Careces y triples timbres al pagar con tu tarjeta de crédito La Comer. Cap promedio 0% sin IVA informativo. Para meses sin intereses, aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Pues es muy lamentable lo ocurrido el día de ayer. No por eso es que en Puebla sea la vida que nosotros tenemos.
Se los juro que nunca tuve en el radar que me iba a tocar manejar un tipo de crisis como esta. Pero tenemos gente experta.
El Estado debe de garantizar que sea efectivo ese derecho fundamental a la seguridad pública.
Es un espacio de creatividad, de ilusión, de conversación entre artistas. Un lugar en el que esperamos que muchos artistas se inspiren e inspiren a otros para crear nuevas propuestas artísticas.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 30 de junio del 2022, se acabó la primera mitad del año, señoras y señores, no sé si se les hizo rápido y eterno al mismo tiempo, porque así suele suceder también, pero bueno, el día de hoy para celebrar que se acaba esta primera mitad del año, estamos aquí desde Xcaret con una vista absolutamente espectacular frente a mí, literal, el mar y el infinito. Javier Risco, buenos días.
Qué bonito dices Xcaret.
Xcaret.
Ah, excelente. Sí. Xcaret. Xcaret.
Es que lo
estudié. Hoy estamos.
Me levanté temprano hoy desde el tema de Xcaret, ¿no? Xcaret.
Qué bonito le sale, mi querida Gaby. Efectivamente, estamos desde el Hotel Xcaret. A mí no me sale tan bonito, ¿ves? Arte, que es un hotel espectacular.
Está
hoy
realmente espectacular.
En el marco del festival PAX GNP. En unos minutos más adelante hablaremos con Alondra de la Parra, quien es la organizadora, la directora de este festival. Nos va a platicar por qué hacerlo aquí y qué vamos a escuchar en estos días, mi querida Gaby, en esta transmisión especial de Así las Cosas. Y bueno, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, hoy particularmente mar y tierra, mi querida Gaby. Estamos en Facebook y también Anita está muy al pendiente. Ella nos acompaña en su dolor, porque ella está desde Tlalpan 3000, pero le pedí que se fuera hoy de traje de baño. O sea, que se pusiera el traje de baño. Está en el 55-51-668-900 y en el 807-18. 14-14, querida
Gaby. Sí, ya háblenle, díganle cosas bonitas, por supuesto. Veo por ahí una lancha a la deriva. Ah, no, ahí va una persona también en la lancha. Parecía que no había nadie. Pero bueno, es que no saben de verdad, no sé cómo transmitírselos, pero literal, tenemos aquí enfrente unas bonitas palmeras, hay unos puentes colgantes, porque el hotel es francamente espectacular, ¿eh? Además, una decoración, ya estaremos hablando al rato también, precisamente de este hotel en el que nos encontramos, una decoración como hacía mucho no veía, realmente muy, muy bonita, muy escogidas todas las piezas, pero bueno, tenemos las palmeras, por ahí alcanzo a ver un poco de la playa y luego, como ya les decía, el mar, está saliendo el sol de mi lado izquierdo, hay una brisa que realmente se agradece, por lo tanto traemos la cabellera como Krusty el payaso, pero bueno, pues parte, por supuesto, de estar aquí esta mañanita, Risco, pero más allá del mar y de las cosas bonitas de las cuales estaremos hablando por ahí a las 8:30 de la mañana, yo sé, ayer nos lo volvían a decir, ay, es que deberían de dar más noticias buenas y bonitas, estaremos hablando de cosas buenas y bonitas a partir de las 8:30 de la mañana, pero pues hay información también de otra índole esta mañana, Javier.
Así es, Gaby, por supuesto le damos seguimiento a todo lo que ocurre en la agenda nacional, cómo amanecen hoy las portadas de los diarios, el diario El Universal destaca todavía el seguimiento a la tragedia ocurrida en Texas, en donde se contabilizan 53 muertos en este tráiler, el cual, bueno, pues destapa otra vez, Gaby, la crisis migratoria, la crisis de seguridad en esta frontera. Dice el Universal, polleros engañaron a los migrantes en Texas. Excelsior, identifican a chofer, fingió ser migrante. Milenio dice, el tráiler libró alta tecnología y un par de retenes en Texas. Al final, pues bueno, es como el monotema todavía en las portadas. También llama la atención el tema del diario Reforma, su principal, atoran al aeropuerto internacional por aire y tierra, lo que ocurre en el aeropuerto de la Ciudad de México con el desorden migratorio, con el monopolio de los taxis y con el caos por las maletas. Bueno, pues hoy llega a la portada de Reforma. Y por supuesto, también lo que ocurre en Europa, se lanza la OTAN a una lucha frontal contra Rusia y China. Hoy de verdad ya no nos da la vida estar hablando de lo que sucede en Europa, pero les prometemos que el día de mañana, Gaby, vamos a tener toda la información. Y por supuesto, también se destaca la terrible noticia de un o de otro periodista asesinado.
Sí.
Ahora en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, hablamos de Antonio de la Cruz. Creo que nos enteramos, Gaby, al mismo tiempo a través de las cuentas justamente de Elefante Blanco MX.
Así es, van ya para este 2022, ya son 12 los periodistas asesinados. Estamos hablando de José Luis Gamboa de Veracruz el 16 de enero, de Margarito Martínez de Baja California el 17 de enero, de Lourdes Maldonado también de Baja California el 23 de enero, Roberto Toledo de Michoacán el 31 de enero, Eber López Cruz de Oaxaca el 11 de febrero, Jorge Camero Zazueta de Sonora el 25 de febrero, Juan Carlos Muñiz de Zacatecas el 4 de marzo, Armando Linares de Michoacán el 15 de marzo, Luis Enrique Ramírez de Sinaloa el 5 de mayo, Yesenia Mollinedo Falconi de Veracruz el 10 de mayo, Sheila Johanna García de Veracruz, el 10 de mayo, y ahora estamos hablando de Antonio de la Cruz de Tamaulipas, precisamente el día de ayer, el 29 de junio. Quise nombrarlos uno a uno para que no se nos olviden y para que no se conviertan solamente en una cifra más. Y tenemos en la línea telefónica a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, un medio muy importante allá precisamente de Tamaulipas. Carlos Manuel, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Hola Gabriela, buen día. Hola también, Javier.
Muy buenos días. Gracias.
Pues, Carlos.
Veíamos también en tus redes y veíamos, por supuesto, también a través de Elefante Blanco, pues esto, asesinan en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Antonio de la Cruz, periodista del diario Expreso Web. Cuéntanos un poco, Carlos Manuel, no sé si tú conocías a Antonio, cuéntanos un poco de él.
Sí, mira, yo conocí, trabajé con Antonio en el periódico Expreso, en Ciudad Victoria, compartimos redacción. Antonio era una persona muy tranquila, encargada de temas de comunidades rurales alrededor de Victoria, es decir, lejos de la nota roja, digamos, en su cobertura para el periódico. Si bien es cierto, en su cuenta de Twitter hacía un trabajo muy, muy fuerte de informativo, de avisar a la población de Victoria, en donde él residía, junto con su familia, pues de los peligros que podía haber de pronto en balaceras o en secuestros o en cualquier situación de seguridad. Y también en Twitter desarrollaba una libertad de expresión de crítica a gobierno muy fuerte. Sorprende mucho lo que sucedió ayer porque, bueno, no era una situación que hubiera pasado antes, que un reportero que no estuviera cerca de la nota política o de seguridad pues tenga estas represalias, estos ataques mortales, y más como lo tuvo Antonio de la Cruz Martínez. La verdad que las últimas veces que platicamos, Antonio le dio cobertura al incendio forestal en la biosfera del cielo, también había hecho algunas coberturas respecto a la lucha por el agua en el municipio de Jaumabe, Tamaulipas.
Creo que por ahí se nos cortó un poquito la comunicación. Es que está esa llamada por WhatsApp, como pueden escuchar, ahí viene el pip, pip, pip.
Ahorita pero sí, lo que dice Carlos, la verdad es que por lo menos desde las redes, para que usted lo conozca también, era Tony Press, Antonio de la Cruz. Y era lo que acaba de decir Carlos, un reportero ciudadano sobre todo, un reportero ciudadano, todos los reportes para o enfocado sobre todo a una localidad, a atender a la ciudadanía. La gente preguntaba, oye, ¿algo pasó acá? Rápido él contestaba, se dirigía al lugar de los hechos. Un periodista muy cercano a la gente, Carlos, adelante.
Así es, Javier, y sobre todo alejado del tema de seguridad, y por eso nos sorprendió mucho. Ahí el fiscal de Tamaulipas, Irín Barrios Mojica, por la noche dio una conferencia de prensa en donde habla de que hay ya líneas de investigación, de que hay se están analizando videos tanto de cámaras públicas como de cámaras privadas, y en donde bueno también se analiza el calibre que se usó para asesinar a Antonio de la Cruz Martínez fue un calibre bastante grande, calibre .40, y en donde bueno eso da una posible señal de que detrás de este crimen pudiera estar algún grupo criminal. También hay que mencionarlo y recalcarlo. ¿Me escuchan otra vez?
Sí, te escuchamos, ¿no? Carlos. Te escuchamos. Muy bien.
Y también mencionar que su hija, Cintia, está con vida, está luchando, está internada, se había dado una información inexacta de que había fallecido, y que también su esposa había estado en este ataque, y tampoco es cierto, su esposa está bien.
A ver,
bien,
me quiero detener en eso, porque sí, precisamente, es más, salió desde la presidencia de la República, desde el vocero de la presidencia, él había tuiteado, Jesús Ramírez tuiteó que había fallecido la hija, después dijo que no, pero entonces esto es muy importante, de hecho, si nos puedes contar, entonces, ¿qué es lo que se sabe que sucedió?
Sí, ¿dónde ocurrió y con quién?
¿A qué hora del día, más o menos, qué fue lo que sucedió que se sepa hasta este momento?
El reporte de la fiscalía es que Antonio de la Cruz salió de su casa muy temprano, regresó por su hija para llevarla a trabajar, y que justamente cuando salieron de su casa abordaron la camioneta de Antonio. En ese momento se acercó un vehículo, no se sabe qué tipo de vehículo fue. Una persona se acercó por el lado del conductor y disparó en 5 ocasiones. 4 tiros fueron, impactaron a Antonio, que perdió la vida en ese mismo lugar. Y uno más impactó a la hija de Antonio, que es la que está, digamos, herida muy grave y está en el hospital. Eso, digamos, es lo que se sabe, es lo corroborado. Y, la familia de Antonio, sus otras 2 hijas y su esposa están bien, están atendiendo, digamos, están,
sí, vaya, sí, o sea, están, no quedaron heridas, pues.
No quedaron heridas, no estaban,
están sanos.
Sí, exacto.
Exactamente.
Okay. Carlos, bueno, un poco eso, ya nos platicaste que por lo menos dentro del gremio local les llama la atención por los temas que Antonio trataba. ¿Qué se sabe respecto a la investigación? Se están dando diferentes líneas de investigación, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el gremio? En el gremio hoy se va a trabajar con miedo. ¿Qué decir también de la situación en este momento ahí donde fue o donde ocurrió este asesinato? Carlos, sé que desde Elefante Blanco pues nos han informado ya desde hace varios meses la situación, pero bueno, repetírsela también a la gente, ¿cómo es que se vive ahí?
Mira, yo creo que en particular nosotros ayer, Elefante Blanco, junto con otros dos medios que se llama La Triga Tamaulipas y en un 2x3 Tamaulipas, justo decidimos hacer una protesta virtual, una protesta en nuestras redes de cada medio, un poco atendiendo a 2 cosas. Una llamada propia, personal de cada periodista, a una pausa, a una reflexión de en dónde estamos parados. Y la otra también fue pues el no detenernos y el tratar de exigir y recordar que en este gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca han asesinado a 3 personas, a 3 periodistas, y los 3 crímenes están impunes. Es Carlos Domínguez, asesinado en enero de 2017, Héctor González Antonio, asesinado el 29 de mayo de 2018, y ahora Antonio de la Cruz. Aparte, Héctor González Antonio y Antonio de la Cruz eran muy amigos, y nos duele mucho de que años después de que asesinaron a Héctor González, pues ahora su amigo Antonio de la Cruz también se ha asesinado.
Sí, lo mismo.
Y lo que pensamos en este momento es que en un clima de tensión tan grande, política, generada desde la clase política, por un lado el gobernador Cabeza de Vaca, por otro lado el presidente y Morena, creemos que hay que llamar a una etapa de reflexión. Porque si bien es cierto, tenemos claro, yo creo que toda la ciudadanía en Tamaulipas, que no queremos volver a momentos de inseguridad tan grande como en 2010, 2009, 2011, también es un momento para el periodismo de reflexionar en dónde estamos parados rumbo a lo que viene, que es un cambio de gobierno y una posible, pues por así llamarlo, desprecio, de un mayor desprecio de la población hacia la actividad periodística. ¿Y esto por qué se da? Pues porque comúnmente en estos cambios políticos se da estos señalamientos.
Sí, es cierto.
Y sí, creo que hay tiene que haber un cierre de filas. Y nosotros estamos trabajando, en lo particular a mí me agarró la noticia en la Ciudad de México porque yo vine y ahorita en este momento estoy aquí en el Palacio Nacional porque venía a traer algunas preguntas para el presidente de la República. Y me agarró aquí la noticia, mis compañeros están allá en Tamaulipas, pero el gremio en general tiene miedo, es cierto, tiene miedo porque no se sabe, y esto es algo que con eso me gustaría muy recalcarlo mucho, no se sabe de dónde viene este ataque. Si es un tema más político, si es un tema más criminal, inclusive el mismo diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, que fue amigo personal y colaborador de Antonio de la Cruz, mencionó que este ataque venía del gobierno del Estado y que era una consigna del gobierno del Estado y que por eso lo asesinaron. Nosotros
de verdad.
Es brutal esto que nos estás diciendo. A ver, nos dices que estás en la Ciudad de México y estás en Palacio Nacional. O sea, ¿pudiste entrar a Palacio Nacional?
Sí, sí, sí. Yo, nosotros pertenecemos a la Alianza de Medios de Periodistas de a Pie y por eso tenemos acceso a estas conferencias mañaneras. Estamos aquí, estoy justamente esperando que inicie. Y bueno, pues para poder preguntar al presidente qué es lo que está pasando en Tamaulipas, sobre todo viendo que en las últimas semanas, lo hemos reportado en Elefante Blanco, ha llegado una cantidad muy grande de militares a la frontera, más de 600. Entonces, un poco que se explique un poco el contexto que vive ahora, claro, qué está viendo el gobierno federal,
claro. Sí.
Y sobre todo, bueno, en este contexto tan amplio de crisis política, de temas de inseguridad, de cambio de gobierno, ¿por qué el asesinato de Antonio?
Ahí va a ser importante, está sí, comenzando creo ahorita la conferencia justamente, así que te tocará en esos momentos y casi te pediría si logras hacerle la pregunta, si te toca hacer la pregunta, pues nos enlazamos contigo antes de que termine el programa para que nos platiques pues un poco qué, ya escuchamos por ahí al fondo la voz del presidente de la República,
sí,
que si quieres te dejamos en este momento y te buscamos al rato más.
Gracias Carlos.
Manuel Juárez, gracias, te mandamos un abrazo, director de Elefante Blanco, porque justo en este momento se alcanzó a escuchar ahí de fondo la voz del presidente, justo está comenzando la conferencia y él está ahí en Palacio Nacional. Esperemos que le den la palabra y pueda preguntar. Ya le ha tocado preguntarle en algunas ocasiones al presidente de la República, pero pues reiterar esto y decir nuevamente los nombres de las personas y de los periodistas que han sido asesinados solamente en este año, que no se queden, que van 12. Estamos hablando, los vuelvo a repetir, de José Luis Gamboa en Veracruz, 16 de enero. De Margarito Martínez en Baja California, 17 de enero. De Lourdes Maldonado en Baja California, 23 de enero. De Roberto Toledo en Michoacán, 31 de enero. De Eber López Cruz en Oaxaca, 11 de febrero. De Jorge Camero Zazueta en Sonora, 25 de febrero. De Juan Carlos Muñiz en Zacatecas, el 4 de marzo. De Armando Linares en Michoacán, el 15 de marzo. De Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, el 5 de mayo. De Yesenia Moinedo Falconi en Veracruz, el 10 de mayo. De Sheila Johanna García en Veracruz, el 10 de mayo. Y ahora Antonio de la Cruz en Tamaulipas, el 29 de junio, es decir, el día de ayer. Son 12 personas, son familias, son comunidades, son colegas. Y es además un atentado a la democracia, que no nos quede la menor duda. Un asesinato de un periodista significa un atentado a la democracia. Sabemos perfectamente bien, porque lo dijimos también cuando, por ejemplo, hablábamos del asesinato de los jesuitas en la Sierra Tarahumara. Por supuesto, cualquier asesinato es terrible y cualquier vida vale lo que una vida vale. Pero además, el que se asesine a un periodista significa un atentado directo a la democracia, porque lo que se busca es silenciar esas voces. Porque además, no solamente se silencia la voz de la persona asesinada, sino lo escuchaban ustedes ahorita también, lo que significa el gremio asustado, preocupado, qué se puede informar, qué no se puede informar, quiénes están de qué lado. Y sabemos también que cuando hay cambios de gobierno, cuando hay cambios de color de gobierno, como es el caso de Tamaulipas, pues también hay reacomodos de las fuerzas. Esto está sucediendo en Tamaulipas y está sucediendo en una buena parte del país. Vamos a ver si el presidente se pronuncia y si le pueden hacer esas preguntas y a ver qué dice.
Ojalá.
A ver qué dice.
Ojalá. Le pedimos a la producción que esté al pendiente justamente de eso, de cortar el momento, si es que tiene la oportunidad de preguntarle al presidente, Gaby. Y sí, lo que subrayamos, lo que llama la atención particularmente, pues es el perfil, lo que dice el gremio, un periodista que no cubría Nota Roja, que nunca había sido ni la especialidad ni los temas de los cuales hablaba. Y bueno, pues también lo que se dice dentro de distintas fuentes cercanas a él, decir, bueno, pues si era un periodista que como labor primaria incomodaba al poder, y bueno, pues estaremos al pendiente de si había recibido algún tipo de amenaza, y también subrayar la irresponsabilidad, Gaby, por parte de las autoridades del gobierno, particularmente la del vocero de presidencia, el día de ayer poniendo un tuit bastante irresponsable con información muy delicada en momentos en donde la complejidad de la violencia no puede quedarse ahí.
Sí, por eso era importante la aclaración, ¿no? O sea, ¿por qué decir que la hija está viva? Porque está viva, porque ayer el vocero de la presidencia dijo lo contrario. Después ya dijo, bueno, sí, se sabe. Si desde la presidencia no tienen la información, Javier, uno de verdad dice, es increíble, ¿no?
¿Y este tono?
Si desde la presidencia no tienen la información. Y luego, como tú dices siempre, este tono un poco de los tweets que se convierten casi en machote, ¿no? Un poco de decir, bueno, lamentamos e iremos hasta las últimas consecuencias porque no se puede permitir la impunidad. Bueno, pues ahí va, otro periodista asesinado en este país, más todos los que han sido agredidos, pero que siguen vivos, más los medios atacados, pero que ahí siguen, más los medios atacados, que tampoco siguen, ¿eh? Este es un problema, y este es un problema real. Así que por eso lo vamos a poner sobre la mesa una y otra vez. Así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Estamos en una tendencia a la alza, son ya 9 semanas consecutivas, o 10 si contamos desde el punto mínimo local, y aumentan los casos. Afortunadamente, las hospitalizaciones aumentan muy poco, subimos de 4 a 6% la ocupación hospitalaria de camas generales y de 1 a 2% las camas con ventilador.
Así las Cosas.
7 de la mañana con 22 minutos, ayer lo platicábamos mientras esperábamos el avión, le decía a mi querido productor, oye, ¿no sientes como que el COVID te está respirando aquí, como muy cerquita?
Como que lo
cada
ves pasar,
vez como
¿no?
que como está que aquí, de hazte verdes, para allá, por
bolitas
favor.
Bolitas verdes por doquier.
Hazte para allá, y bueno, pues creo que es la sensación de lo que se está viviendo en este momento. Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID-19 de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. ¿Cómo están? Buenos días, Gaby. Saludos a la audiencia.
Hola. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
Doctor, todavía conociendo la enfermedad, el comportamiento, nos da mucho gusto hablar contigo, porque contigo, bueno, hemos hablado prácticamente estos 2 años y medio.
No, y nos aliviana un poco.
Y nos aliviana y le hemos dado seguimiento al, a ver, esténse tranquilos, sí, usen cubrebocas, no vayan a tal, así es lo que, esto es lo que sucede en los hospitales. Sí. Nos has dado esta guía, doctor. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos parados? Es el comentario, hay que decirlo, en las comidas familiares, en los chats de WhatsApp, oye, es que ya le dio COVID, es que antier estuve con él. ¿Qué está pasando, doctor?
Pues mira, estamos en el desarrollo de la quinta ola. Las últimas 4 semanas ha aumentado la cantidad de contagios notablemente, al grado eso, como lo describes bien, Javier, de que ya hay alguien cerca, ¿no? Siempre empieza a oírse ya cada vez más en los círculos cercanos de que hay alguien contagiado. Y hemos ido pasando como de 3.000 casos diarios a 6.000 casos diarios a 9.000 casos diarios. Y la semana pasada parece que la vamos a ir cerrando como con 15.000 casos diarios. Okay. Lo que quiere decir que esta semana vamos a ir teniendo alrededor de 20.000 casos diarios. Eso, pues eso es una cantidad de contagios
importante,
notable,
¿no?
Muy grande. Imagínense que ahorita ya estamos en lo mismo que estuvimos en la... Bueno, ya pasamos lo de la primera ola y ya nos estamos acercando al máximo de la segunda ola, y, wow, y vamos hacia lo que hubo en la tercera. O sea, estamos empezando ya a igualar.
Oye, perdón Mauricio, y eso sin considerar que también pues no se están haciendo, digamos, tantas pruebas. Mucha gente piensa, o sea, mucha gente ya se queda en su casa y dice, pues yo creo que tengo, sí, COVID porque tengo síntomas. O sea, hay, digamos, un sector ahí que ni siquiera está contabilizado, digamos, ¿no?
Sí, sí, de hecho, casi que nos gusta multiplicarlo por 10, cualquier número, para tener como idea de la magnitud, ¿no? Entonces, ya. Pues sí, ahorita se reportan alrededor de 126,000 casos activos, okay, que eso, pues justamente multiplicándolo así por tantos, pues sí, andamos cerca del millón de casos activos, wow, entre la, uh-huh, gente que no se diagnostica, la gente que simplemente ya se asume contagiada, y
sí, o que incluso ya hay quienes médicos, o quienes se hacen pruebas en casa y demás, sí, exacto.
Sí, okay. Exacto. Ahora, hay una diferencia muy importante y es donde podemos de pronto perder la perspectiva, porque el riesgo individual ya es otro. El riesgo individual ya no es igual que en la primera y la segunda olas, incluso que en la tercera y la cuarta, ¿no? Que ya tenemos un nivel de protección por vacunas y por enfermedad previa muy alto. Pero okay, esto nos puede hacer perder la perspectiva de que si de pronto hay muchos casos en la comunidad, en la sociedad, entonces empieza a haber otros problemas, ¿no? O sea, se saturan los servicios de diagnóstico, se saturan los laboratorios clínicos, se satura las consultas externas de los consultorios, se utilizan medicamentos de manera equivocada, de manera, en serio, altísima. O sea, estamos viendo otra vez recetas con ivermectina, con azitromicina.
¿Otra vez? ¿En verdad? ¿Estamos viendo eso?
En verdad. Y de hospitales que no podrías creerlo, ¿eh? O sea, wow, de los mejores hospitales de la ciudad, del país, están recetando medicamentos que no se deben de usar, que ya se demostró que no funcionan y que generan un gasto y un consumo y pues una, sí, hasta cierta
grado. Y que además no sirven, y que además no sirven,
y que
por
no
eso,
sirven,
¿sí?
¿No? Yo creo, claro, que el punto más importante es ese, o sea, es, a ver, no se trata de que lo pueda pagar alguien, no funcionan, no hay diferencia, sí, en los pacientes, ¿no? Y lo otro es que el ausentismo va a empezar a pegarle ya ahorita en esta semana a, sí, las actividades.
Sí, yo creo que va mucho por ahí, porque mira, yo era lo que te iba a decir, es decir, yo estamos todos rodeados, seguramente tú también, doctor, estamos todos rodeados de gente que tiene COVID, ¿no? Yo, parte del equipo de trabajo, etcétera, familiares, o sea, yo puedo contar ahorita un montón de gente cercana, yo me he hecho una cantidad de pruebas estos días, pues, para poder seguir chambeando, y eso, pega el ausentismo. Ahora, también es cierto que por lo menos las personas que yo conozco de muy diferentes edades la están librando relativamente, sí, leve, ¿no? Sí, relativamente, sí, sí, leve, o sea, tampoco sí, es una cosa menor, pero relativamente leve. Entonces, lo que tú nos dices es, si hay un aumento importante de contagios, esto obviamente va a pegar, por ejemplo, en ausentismo y demás asuntos, pero no estamos viendo que pegue en hospitalizaciones, ¿verdad?
No, de hecho, con los datos de ayer se reportaban 712 hospitalizaciones, que sigue siendo un nivel muy bajo en comparación con lo que hemos llegado a tener, ¿no? Imagínense, la segunda ola hubo como casi 25,000 hospitalizados, ¿no? Sí, claro. Ahorita, ya en la tercera ola vimos 13,000, casi 14,000 hospitalizados, el máximo, la cuarta ola casi 9,000, y ahorita, pues sí, tenemos 712, eso pues quiere decir que las vacunas funcionan, que el diagnóstico oportuno funciona, sí, y que sí, ya sí, hay sí, un nivel de protección. Igual las defunciones estamos pues también en los niveles más bajos de lo que ha ido ocurriendo, están más o menos como alrededor de 9 por día en los últimos días, pero sí, pero vamos a tener esos otros problemas, ¿no? No se trata nada más de estar viendo el indicador de funciones y hospitalizaciones y decir, pues ya vámonos todos para afuera, sino claro, nos va a empezar a pegar en otras cosas, se desplaza el diagnóstico, la gente no encuentra dónde atenderse, de sus otras enfermedades, ¿eh?
Claro, entonces, claro, sí, rápidamente, doctor, porque es lo que nos preguntan a través de nuestras redes. Entonces, repetir, doctor, desde su experiencia, por supuesto, desde lo que sabe, ¿cuál es el tratamiento y cómo se trata el COVID? Si alguien da positivo, ¿qué es lo que tiene que tomar y qué es lo que tiene que hacer, doctor?
Mira, la inmensa mayoría de los casos van a ocurrir ambulatorios. Hay que vigilar la temperatura, que no haya fiebre, esa se controla con paracetamol. y hay que vigilar las molestias, digamos, está el dolor articular, cansancio, dolor de cabeza, que eso también lo podríamos controlar con un antiinflamatorio leve como el ibuprofeno o cualquier cosa así a una dosis baja, y vigilar la evolución, descansar, aislarse, estar monitoreando la oxigenación, estar monitoreando la temperatura. Si están vacunados, en un par de días tiene que haber mejoría. Si la fiebre persiste por más de 2 días, hay que establecer contacto con los servicios médicos. Si hay dificultad respiratoria, si empieza a haber muchos casos, o hay una situación individual de riesgo, que no haya quien te pueda ayudar.
Que se monitoree, claro. ¿No? Oye, doctor, y la otra que también nos preguntan mucho es, digamos, el contagio y el recontagio, ¿no? Yo he escuchado ya de más personas que, bueno, a mí ya me dio 2 veces, no me ha dado en esta ocasión y toco cualquier cantidad de madera, pero ya me había 2 veces. Pero yo conozco gente que ya le dio 3 y 4 veces, ¿eh?
Eso. De hecho, Gaby, estamos con esos golpes de realidad. Creo que el primer golpe de realidad que tuvimos fue el de que aún a los vacunados se infectaban y podían contagiar a otros, ¿no? Ese fue como uno de los primeros golpes que nos bajó a todos el ánimo, porque fue entonces, híjole, va a estar más difícil salir de esto. Y ahorita los recontagios. Estamos viendo que las subvariantes de Omicron, que son las que están ahorita dominando el escenario, o sea, sigue siendo la variante Omicron la principal variante que circula prácticamente ya en todo el mundo, y las subvariantes, que ya tienen algunos cambios mínimos, pero que justamente entre sus características es que pueden causar más recontagios, reinfecciones. Y estás viendo gente que tiene, en serio, estamos viendo gente que se contagió hace 4 o 6 semanas y se vuelve a contagiar ahorita, o que ya va por su tercera o cuarta contagio, que algo estarán haciendo mal, por cierto, que pues, contagiarse tantas veces, y ese es el otro reto ahorita, que la gente entienda,
no
sea, que...
Oye, no seas malo, no seas así, Mauricio, no seas así, algo están haciendo mal, no seas así.
Oye, es que
o sea, bueno, si te has uno se puede contagiar.
En poco tiempo.
Sí, mira, lo que pasa es que también de repente, o sea, sí, yo creo que, porque lo hemos visto también, pues todo el mundo está ahorita entre que, pues que se quiere casar, yo nunca había tenido tantas invitaciones a boda como en esto, como que todo el mundo dijo, ahora sí nos casamos, ahora sí viajamos.
Ahora sí vamos a conciertos.
Bueno, nosotros mismos estamos aquí en el mar, ciertamente, pues estamos en un festival, es decir, digo, al final de cuentas te puedes llegar a contagiar, pero sí creo que, en una cosa estoy totalmente de acuerdo, es, creo que sí se bajó la guardia muchísimo, o sea, yo he llegado a lugares en donde sí digo, oigan, por piedad, por santísima piedad, o lo que sea que crean, pónganse el mugroso cubreboca y tápense la nariz, ¿no?
Sí,
bueno, lo digo a veces más violento.
Sí se puede, o sea, se pueden hacer todas las actividades, nada más que con precaución. Y lo otro es, ¿dónde es el sitio donde más se contagia la gente? En los asuntos familiares, sociales, de amigos.
No vea a su familia.
Pierde la sana distancia.
En resumen, dígale no a la suegra.
No, es que a ver, doctor Rigo, y rápidamente, porque ya sabe cómo son los tiempos de radio, pero a ver, cada vez es, o sea, creo que es más injusto señalar a alguien porque tiene COVID, ¿sabes? O sea,
no.
Creo que no deberíamos de caminar hacia allá, porque si estamos con esta cultura del, no te cuidaste, ya ahorita es súper difícil, o sea, ya ahorita, si regañamos a la gente porque tiene COVID,
pero
pues
no
vamos a acabar.
No, pero no se trata de, Javier, no se trata de regañar a la gente, eso nunca ha funcionado. Lo que sí podemos hacer es invitar y procurar que el que esté contagiado se aísle y no contagie a los demás. El problema empieza cuando el que se siente mal va a la fiesta.
Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. ¿No? No, en eso tienes toda la razón.
Eso.
Y es cierto.
Cubrebocas en las situaciones de riesgo.
El toser nunca va a ser lo mismo. O sea, ya nunca va a ser lo mismo. Y ahorita el que tose ya, todos nos volteamos a ver con cara de hazlo para allá.
No, y la otra es, si tienes tantita gripita o no sé qué, o sea, no vayas a la oficina tampoco. Es decir, también creo que ya aprendimos eso, ¿no?
Sí.
Si puedes, sí, claro.
No es válido, es que nada más me duele la garganta.
No,
pues no salgas.
Para eso se necesita también solidaridad y empatía de los patrones.
Sí, de acuerdo.
¿No? Yo creo que hay un problema también grave.
Oye, una pregunta que nos hace aquí Benja Ortega dice, yo me contagié ahorita y perdí gusto y olfato, pensé que ya no pasaba eso con esta variante. ¿Es normal? Nos pregunta Benja.
Pues,
¿Qué decirle,
pasando,
doctor?
Pues sí. Ahora, pues, no es que solo haya una variante o subvariante circulando, hay varias. incluso todavía seguro quedará algo ahí del virus original y de las otras sí, variantes, claro. pero sigue viéndose, eso es menos frecuente ahora, lo de la pérdida del gusto y el olfato. Igual, que no se preocupe, eso regresa, sí. Hay que tener nada más cuidado con los alimentos y
hay que seguir insistiendo en vacunarse, porque yo he escuchado el otro día, bueno, pero es que si ya es una variante nueva, la vacuna no sirve para esta variante nueva. No, pues sí sirven, las vacunas sirven, ¿no? De que sirven, sirven.
Sirven y tampoco se trata de que ahora, como ya suena una nueva variante, entonces ahora ve y ponte otra dosis. No, así no funciona. El que tenga su esquema completo y una dosis de refuerzo, cuando menos, eso es suficiente.
Qué importante esto que estás diciendo, ¿eh? Sí, porque yo conozco ya varios... Sí, ya varios que se están, oye, pues me voy a aprovechar para pasar a vacunarme. Oye, ¿pero no te vacunaste en marzo?
Sí,
pero pues ahorita ya hay otra variante, entonces no
vaya a ser.
No,
oye, rápidamente, antes de irnos, aquí varias personas, le mandamos un abrazo, me queda Marta Tagle, pero varias personas me han dicho que se han infectado, por ejemplo, hace poquito la doctora de la Riva, creo que nos decían, de gente que conocían que se han infectado, digamos, con un plazo muy pequeño de tiempo. Dice aquí, ¿es posible infectarse dos veces en un lapso de un mes o de dos meses?
Sí,
porque yo ya he sabido de varios casos, ¿eh?
Sí, sobre todo si lo involucrado es una variante o una subvariante diferente,
no, que,
que tiene más probabilidad. Y ahorita que se están reacomodando, todavía no entra en México una de las variantes que está más dominante.
No, ya, doctor, ya.
La 4 y la 5.
Ya.
Por eso hay que tener cuidado. Por eso estamos a tiempo. Nos faltan 3 o 4 semanas más de subida, ¿eh?
Sí.
Entonces, tengan precaución.
Pues sí, tienes
toda la razón. No quiero pensar en que vamos a llegar casi como a los 40 o 50 mil casos al día.
Uf,
y
sí,
de algún lado tienen que salir, así que pues mejor que te agarre vacunado, con cubrebocas,
sí, claro,
con capacidad de ayudarte.
Sí. Así sí, es, sí, sí. Totalmente.
Doctor, y en 30 segundos recordar la importancia de vacunar a los niños, por favor, doctor.
Sí. Y ahorita con mucho cuidado, porque se pueden contagiar en los centros de vacunación por la gente y tal. Hay que seguir el orden. La vacuna va llegando poco a poco. Ya empezaron con los de 11 y es importante completar el esquema. El esquema es de 2 dosis, hay que completarlo en tiempo y forma. Y aún así seguirnos protegiendo, porque...
Sí, eso es importante. Y saber que tenemos que convivir con este virus, la verdad. De hecho, acaba de tuitear por ahí, la jefa de gobierno acaba de tuitear, dice, buen día, a partir de hoy contamos con 16 sedes más para sumar 55 unidades de vacunación en las 16 alcaldías para llevar a los menores a vacunarse, y lo pueden todo consultar en vacunacion.cdmx.gob.mx. Ahí está también la información. Gracias, doctor, te mandamos un fuerte abrazo con cubrebocas.
Un abrazo, cuídense, y por acá andamos. Ándele.
Gracias, muchas gracias. Es el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID-19 de la UNAM. Así que el virus ahí está. Y bueno, pues hay que, de verdad, yo les vuelvo a insistir, el uso de cubrebocas, el tratar de estar en lugares ventilados lo más que se pueda, y si usted tiene cualquier gripa, cualquier cosa, guárdese tantito.
No, nada más tengo un dolorcito de garganta.
Guárdese. Pues, si se puede hacer una prueba, hágasela, y si no, guárdese. Simple y sencillamente guárdese, no ande ahí, si puede, y si no, cubreboca o hasta doble cubrebocas. En verdad, cuidémonos y cuidemos a los demás. Vámonos con algo de música, señor Javier Risco.
Ándele.
Porque estamos aquí en el mar, donde la vida es infinitamente más sabrosa.
Así es, estamos desde el Hotel Xcaret Arte, que es una maravilla, con vista al mar. En el marco, mi querida Gaby, del Festival Pax GNP. Transmitiendo así las cosas, y esto es de Alondra de la Parra, con quien platicaremos en una hora más o menos sobre este festival, solamente una vez, mi querida Gaby.
¡Híjole, qué bonito! ¡Súbanle!
Así las cosas. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Al momento las líneas 4, 6 y 7 están operando con afluencia moderada y un intervalo de paso entre trenes de 5 minutos. El resto de las líneas presenta afluencia alta y el intervalo oscila de los 3 a 5 minutos. Permite la salida de personas antes de entrar al tren. Y toma previsiones, ya que a partir del 11 de julio darán inicio los trabajos de remodelación de la línea 1. El tramo que permanecerá cerrado será de Pantitlán a la estación Salto del Agua. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es diversidad, es W.
W Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio. Jamás.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Caretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarde.com.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
En Acción Nacional, siendo congruente con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor.
PAN. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
¡Hola, mujer! ¡Mira, vengo bien contento! ¡Mira las pastillas que me compré en el mercado y bien baratas!
¡No! ¡Eso te puede matar, viejo! ¿No traes sellos de Cofepris?
¿Cofe qué?
Este domingo todo sobre la Cofepris, la función de los líderes educativos comunitarios de la CONAFE y cómo elegir a un perro.
En la música, Motel.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los invitamos a escuchar este domingo La Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Está en la línea Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Erika, gracias y muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
¿Esto es culpa de los republicanos? ¿Es culpa de los demócratas? ¿Es culpa de los dos? ¿De alguno más que del otro?
Es culpa de políticas migratorias que han estado fomentadas por los gobiernos de turno y por diferentes partidos, o solo en los Estados Unidos. No podemos olvidar que aquí hay un fracaso compartido, tanto de los países de origen, que expulsan y empujan a estas personas a pasar por estos caminos tortuosos.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 5512-345678.
En Huascananil, Tibaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A julio 7. Aplican restricciones.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Polleros engañaron a los migrantes en Texas.
Reforma.
Atoran el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por aire y tierra.
Milenio.
El tráiler libró alta tecnología y un par de retenes en Texas.
Excelsior.
Identifican a chofer, fingió ser migrante.
La Jornada.
Se lanza la OTAN a una lucha frontal contra Rusia y China.
El Financiero.
Volver a entorno de baja inflación, difícil.
El Economista.
Zona Temec perdió peso en el mercado de exportaciones global en 20 años.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
¡7 de la mañana con 45 minutos! Bueno, en este corte fuimos rápidamente a meternos a la alberca y ya estamos de regreso. Nos vemos hermosos, por supuesto. Lo bueno es que es radio, así que ustedes imagínense cualquier cosa. Pero estamos en este lugar espectacular. Mi querido Enrique Quintana, lamento mucho no verte por acá esta mañanita. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Yo también, sí, con razón, soy un chapuzón.
Más. Él lo lamenta un poquito más, Gaby.
Sí, él lo lamenta más, tiene razón, la verdad. Sí, hombre, este lugar es caret. Y sobre todo el festival, ma, este festival PAX de Alondra de la Parra, directora artística, ya le estaremos platicando. El maestro Quintana lo digo a Enrique Quintana para que le dé todavía más.
No, tiene un gusto musical, el maestro Quintana, exquisito.
Sí, yo lo sé, y la pasaría muy bien. Hay gala de ballet, hay gala musical. Ni modo, maestro Quintana, te pasamos unas fotografías.
Bueno, ahí me saludan, por lo menos a un delfín, si me lo ven por ahí. Eso.
Bueno, a ver, mañana, señoras y señores, aunque ustedes no lo crean, mañana se inaugura la refinería de Dos Bocas. Ni siquiera sabemos si ya está lista, pero a ver, ¿qué va a pasar ahí, mi querido Enrique, además de discursos, aplausos y demás asuntos?
Digo, me pues imagino. Eso, nada más. Mira, se va a cortar el listón. Hay algunas partes que ya están razonablemente terminadas, de acuerdo a los testimonios. Yo no he estado por ahí recientemente, pero de acuerdo a los testimonios, las oficinas ya están listas, ya pueden empezar a ocuparse.
A trabajar, ok.
Sí, ya hay escritorios, ya está, digamos, habilitado ese espacio como para trabajar. Las oficinas, creo que la cancha de fútbol también ya tiene pastito.
Ajá. Okay.
Porque bueno, pues toda instalación industrial requiere su cancha de fútbol. Entonces no faltará. O de béisbol, ya no sé qué es. Porque siendo en Tabasco,
que béisbol, pues, y más allá, sí, en Tabasco, pues, sí, va a ser, sí, béisbol.
Es,
sí,
pero es béisbol lo que más se juega. Y el resto de la refinería, digamos que está, se dice elegantemente, en proceso.
O en sea proceso. Que no está lista.
No está lista.
Okay. No está lista. Okay.
Desde luego que no está lista. Sin embargo, se va a decir, como ya se había anticipado en alguna mañanera, el presidente de la República dijo, ay, bueno, es que no va a empezar a funcionar de manera plena cuando la inauguremos, porque pues todas las refinerías requieren un tiempo de prueba, que a veces es como un año. Entonces, pues creo que bajo ese paraguas de que, bueno, van a empezar las pruebas, pues iban a probar si los tubos, bueno, ajustan.
Pero Pues sí, pero lo que te iba a decir, o sea, bueno, yo entiendo que tienen que haber pruebas, pero a ver, decir que pruebas de un año es más bien, pues a ver si la terminamos en un año, ¿no?
Sí, más o menos. Mira, pues la expectativa es que probablemente pudiera empezar con algún nivel de producción por allá en 2024, es decir, en un año y medio aproximadamente. Y a plenitud, la mayor parte de los expertos estiman que pudiera estar en 2026, es decir, en un periodo todavía de unos 3 años y medio. Entonces, sí, todavía le cuelga mucho. Pero, pues, el presidente, ya ven que le gusta cumplir con las fechas. Se había dicho que iba a inaugurarse para el aniversario de la elección, que fue el primero de julio, la elección del 2018, y así va a ocurrir. Inaugurar significa cortar el listón, hacer la fiesta, y señores, sigan trabajando, sigan en lo que estaban, porque todavía les falta un montón. Y además, no va a dejarse de importar gasolina. También mañana vas a ver en los discursos que ese es el tono, la independencia energética, la seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, hoy importamos más o menos el 60% de la gasolina que consumimos. Con esta refinería, aún ya funcionando a plenitud, seguiríamos importando pues quizás el 25% de las gasolinas por allá en el 2025-26. Así es que aún en el mejor de los casos no va a asegurar que ya no tengamos que comprar gasolina en el exterior. Sin embargo, bueno, pues, insisto, se tiene que cumplir con la fecha en la visión del presidente. Además, mañana va a rendir su informe trimestral ahí en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, y tan, se acabó.
Ya. Bueno, pues sí, vaya, es lo que ha sucedido en las diferentes obras. También, ¿te acuerdas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Bueno, pues había una zona en donde iba a haber un hotel, en donde, bueno, pues también el tema, por ejemplo, de los aviones comerciales o de
los accesos.
Los accesos que no se terminaron. Esta inauguración también, o digamos, ¿te acuerdas el permiso a la tierra del Tren Maya que hubo? Sí. Uh-huh. Este permiso a la tierra, que también, bueno, fue un acto en donde, bueno, lo comentamos por acá, maestro Quintana, pues es pues parte del modus operandi de la manera en la que se celebra.
Ahora va a ser peor, mira, porque el aeropuerto por lo menos tuvo desde el principio unos cuantitos vuelos, que lo sigue teniendo, son poquitos, pero la refinería no es que empiece, bueno, empezamos hoy, pero van a ser solamente 2 barriles de gasolina. No, para que empiece a producir gasolina, 2 años. Así es que poquito peor. O tantito peor que el Felipe Ángeles.
Sí, la verdad sí, qué impresionante, pero bueno. En fin, ¿y va a estar ahí maestro Quintana en la inauguración?
No me invitaron. Ustedes están ahí cerquita de regreso mañana a mediodía, pásense. Pásense ahí a Paraíso.
Maestro Quintana. Sí, bueno. Pues hoy inauguramos una sección que se llama No nos ayudes, maestro Quintana.
Sí.
Da pie al segundo tema, que tiene que ver un poco con la perspectiva que distintos bancos centrales, la eurozona, da con el tema de la inflación, maestro Quintana. A ver, cuéntenos, no nos ayude, maestro Quintana.
Bueno, pues se reunieron en Portugal, en la ciudad de Sintra, los principales banqueros centrales del mundo. Pues sí, no se la pasan mal, ¿no?
No se la pasan mal.
Necesitan un lugar inspirador como para poder ser creativos en el diseño de políticas monetarias. Bueno, estuvo ahí Jerome Powell, estuvo la señora Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, estuvo Agustín Carstens, que rápido se movió de Basilea allá a Portugal. Y bueno, discutieron, pues, ¿qué hacemos en este entorno tan complicado? Y la conclusión es, pues vamos a seguir haciendo lo mismo. No tenemos realmente nada adicional que decir. Pero el señor Powell, en su participación en un panel donde estuvieron estos personajes, señaló que imaginarnos que vamos a regresar a la época de inflaciones, él denominó ultra bajas, es decir, cuando en Estados Unidos estaban en menos de 2% anual de crecimiento de los precios, o en el caso de México, cuando estábamos en menos de 3%, pues como que no se ve ni para cuándo. Casi, casi olvídense de aquella época. Vamos a enmarcarla y poner nuestros años dorados para tenerla por lo menos en el recuerdo, porque la perspectiva es que tarde muchos, muchos años quizás en nuevamente regresarse a ese nivel. Y si alguien esperaba ideas nuevas, estrategias diferentes, pues nada, lo que hay es lo que hay, la medicina amarga, el incremento en el costo del dinero, aún a costa de que pudiera significar un freno o una caída para el sector productivo, para la economía. Así que, pues no, no son buenas noticias. Los mercados bursátiles, después de escuchar esto, pues hoy están yéndose para abajo ante una perspectiva tan nublada como que la que dibujaron ayer estos señores.
Hijo, y hay que leer siempre al maestro Quintana, pero hoy particularmente dice un semestre que nos cambió el mundo. Y dices, hoy concluye un semestre que ha cambiado el mundo y no exagero. Y hablas de la invasión rusa a Ucrania, que virtualmente dio el cerrojazo a la era de la globalización. Y luego de todo lo que nos ha estado sucediendo últimamente, por supuesto, el tema inflacionario, tantas cosas. De verdad, importantísimo leerlo y tienes razón, un semestre que nos cambió el mundo, ¿eh? Ni más ni menos. Por eso decía yo hoy temprano, pareciera que se fue a la vez muy rápido y a la vez no, ¿no? A la vez era como de una intensidad y pues sí. ¡Ay, maestro Quintana! ¿Cómo anda el dólar?
El dólar, pues como si estuviera ahí en la Riviera Maya.
Ah, ¿sí?
El dólar sí, porque el peso no. El peso anda, pues, debilitadón, anda como todas las monedas. 20-22 amaneciendo este jueves, 20-22, más flojito que otros días.
Bueno, pues ahora sí casi las cosas. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, disfruten.
Gracias, abrazo. Muchas gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y ya saben, su columna, como siempre, en la página 2 de ese diario, hoy particularmente importante, un semestre que nos cambió el mundo. Vámonos al corte, señor Risco, y vamos a poner más música. ¿Con qué nos estamos yendo?
Estamos escuchando a Alondra de la Parra, Cuando vuelva a tu lado, que es una colaboración con Lila Downs, mi querida Gaby.
Estaremos platicando con Alondra de la Parra por ahí de las 8:40 de la mañana, porque estamos aquí precisamente en el Festival PAX GNP en Xcaret, aquí en Quintana Roo. ¡Súbale!
Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de explicarte, que el beso que negaste ya no lo puedes dar.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicará qué es la identificación en primera instancia.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas. Así, el tráfico. Así las cosas.
Una mañana tranquila en materia de percances automovilísticos. Afortunadamente los servicios de emergencia no han tenido trabajo esta mañana. Sin embargo, ya la circulación es lenta, carga vehicular habitual de la hora en diferentes zonas, como es la avenida Revolución, está partiendo de lo que es la zona de Eugenia, Eje 5 Sur, hacia la zona de lo que es el eje 8, en este caso puede utilizar de preferencia Insurgentes. Lo hace a través de Avenida Universidad, también con circulación lenta, esto partiendo de la zona de Churubusco y hasta la zona del eje 4, la Avenida Xola, utiliza lo que es la José María Vértiz, partiendo de Arcos de Belén y hasta el viaducto con circulación lenta. En este caso puede utilizar el eje central Lázaro Cárdenas, que es una buena alternativa también para llegar al primer cuadro capitalino. El viaducto, sobre todo al poniente, lenta de la vialidad, partiendo de Tlalpan y hasta la avenida Monterrey. El reporte sigo pendiente.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3, 4 GB de 8,499 a 4,999 pesos. Válido el 30 de junio.
De Película W.
El programa de cine.